Entrevista con el espíritu o tetal de John Ronald Reuel Tolkien o J.R.R. Tolkien, autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos, vivió desde 1892 a 1973.
Sí, aclarar, antes de comenzar la sesión, que sabemos que el autor plasmó en sus obras, canalizó o captó el mundo de Aldebarán IV, que los nativos del mundo llaman Umbro. Como aclaración a los consultantes, ¿no? Que lo vayan a escuchar. Comienzo intencionando al posible espíritu o tetán. Veremos.
Bienvenido.
Gracias por darme paso y por ofrecerme esta oportunidad majestuosa, única, diferente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy para tratar de dilucidar todas las dudas que tengáis y tratar de aportar un poco de luz a esas incógnitas.
Bien. ¿Podría darnos un nombre conceptual?
Sí, está perfecto. Me podéis conocer como Urbel.
¿Y en qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Actualmente estoy en un plano maestro 4, subnivel 7.
¿Y en qué plano encarnó en esa vida?
Encarné en un plano 4.4.
¿Y en qué plano desencarnó?
En el mismo en el que me encuentro actualmente.
¿Se encarnó en el 4.7? ¿Encarnó en alguna misión en concreto?
Sí, encarné con la misión de dar a conocer las historias que al final del día conocer. Muchos pueden preguntarse, ¿y dónde está la misión? La misión también es entretener, también es generar contenido, generar cultura. Humildemente creo que lo que hice fue una gran misión, lo pienso de verdad. Fríamente, como tetán, veo que fue una gran misión.
Como tetán, ¿está encarnado actualmente?
Así es, estoy encarnado actualmente y otra vez he vuelto a encarnar.
¿Nos puede decir dónde?
No, quiero preservar anonimato, quiero preservar cuanta más información mejor. Pero estoy encarnado en un país de habla hispana.
¿Sí? ¿Hace mucho?
Hace relativamente poco, pero depende de lo que sea mucho y de lo que sea poco. Fue hace aproximadamente... hace como 2 décadas.
Ah, pues sí. ¿Y su 10% actual tiene alguna misión en concreto?
Claro, sí, pero está alejada de la misión que tuve en ese entonces.
No tiene nada que ver con
el
tubo.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con escribir o con compartir historias. Historias se pueden compartir de muchos modos, ¿no? Sin que necesariamente tenga que ser una misión similar. Entendámoslo así.
Sí.
la historia desde el lado del historiador también es importante, por ejemplo, ¿no? La historia puede ser contada a través de música. La historia puede ser contada de muchas maneras distintas. Pero no quiero dar más detalles.
¿Habrá posibilidad de conocerla?
Sí, siempre está la posibilidad, ¿por qué no?
Bien. No quiere decir nada más, no quiere darnos ninguna
pista más. Sé que va a haber gente curiosa, pero sí. quiero preservar la intimidad de mi 10%. Por lo menos por ahora, lo quiero así. Tal vez llegue el momento, quién sabe, ¿no? De llegar incluso a psicoauditarme.
¿Está relacionada con el mundo espiritual?
No quiero hablar más de la cuenta. Pero quién sabe, igual llega a ese punto, igual llego ahí, no se sabe.
Si dice eso porque es que conoce el tema.
No quiero hablar más del tema, de verdad.
De acuerdo. ¿Qué edad espiritual tiene?
Tengo 52 millones de años.
Sí.
Esa sería la cifra.
¿Y cuántas vidas ha tenido?
He tenido más de 300 vidas.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
En este mundo no. He llegado a plasmar lo mismo. Curiosamente, en una vida muy, muy paralela, en Gaela, tuve unos libros idénticos. Plasmé Umbro. Plasmé Aldebarán 4 en esos libros. Sí. Un rol prácticamente idéntico, también como escritor. También fueron relevantes. Muy, muy similar. Muy similar, concretamente en ese rol fui trascendente y solo recordaría ese rol como trascendente, pero a veces dejamos sorpresas, ¿no? También en el tintero, no quiero, a veces son preguntas que entiendo que son curiosas, las entendemos desde el plano espiritual, no solo yo, sino también otros hermanos míos. Pero a veces, por X motivos, preferimos guardarlo en el anonimato muchas veces, ¿no? Según qué preguntas. Que no quiere decir que no se puedan llegar a conocer. Más sería una respuesta del tipo, todo a su debido momento, ¿no?
Sí.
Os puedo afirmar contundentemente que en su debido momento vais a conocer más información trascendente de esos personajes que estáis anotando. Más información, pero muchas veces no en una entrevista, sino que surgen solas, aparecen solas, en su debido momento, en su debido tiempo. Varios de esos personajes, no solo yo.
¿Y en porcentaje de esas 300 vidas, hay algún planeta en el que haya encarnado más o le haya gustado más?
Siento pleitesía total hacia Umbro. Sinceramente. Sinceramente, como tetán, como espíritu, me costaría decantarme por otro mundo que no fuera Umbro y Sol 3. Por lo distintos que son también el uno con el otro, ¿no? Esa capacidad que tiene de sorprendernos Sol 3 con sus avances tecnológicos, con sus avances dentro de la genética, de la ciencia. Y por otro lado, Umbro tiene ese toque especial, ¿no? Ese toque distinto.
¿Qué grado te poseía su 10%?
Poseía un grado T muy elevado, pero los engramas hacían que no fueras nunca un OT real, pero llegó a incluso a rozar el OT10 potencial. O sea, que era tremendamente elevado, tremendamente elevado.
Sí. ¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Tengo afinidad Estoy intentando leer vuestras mentes conceptuales. No tengo afinidad con ningún espíritu que vosotros conozcáis. Uh-huh. O sea, me muevo en otro círculo de vibración distinto. Si tuviera que decir uno, tal vez con el maestro Ruanel. Si tuviera que decir uno, pero me muevo en un círculo de vibración distinto. Te podría enumerar 5 o 6 espíritus, pero de nombres distintos y de nada serviría, ¿no?
Sí. Vale. ¿Quién era en esa vida su guía espiritual y su ángel guía?
Pues mi guía, siguen siendo los mismos actualmente, ambos guías, ¿sí?
Sí.
Mi guía espiritual era un espíritu del plano 5.6, llamado Brondas Mel, y mi ángel guía era un ángel del 6.3, llamado Kringael, con K.
¿Qué opina de la repercusión mediática que han alcanzado sus obras hoy en día?
Creo que es importante porque mis obras han despertado la inquietud y la curiosidad de muchas personas, ¿no?
Sí.
Me gustaría decir una frase. Creo que mis obras han enseñado a las personas a soñar. A soñar, ¿no? A partir de mis obras se han construido muchas otras obras. Tan o más importantes que la mía. De distinta índole, a veces con la misma repercusión. Importantes todas ellas, importantes. Yo como espíritu, como Tetán, me siento tremendamente enamorado de una obra de gran repercusión también cultural, social y mediática, aunque se haya generado de forma distinta y en una cultura distinta como es la nipona, como es la obra de Bola de Dragón. Personalmente, como Tetán y como espíritu, siento tremenda admiración hacia esa obra, porque creo que bebe mucho, realmente también, de lo que yo plasmé, ¿no? Y creo que ha logrado enseñar a soñar a muchas personas mi obra. Tal vez se ha separado la línea de la realidad de la ficción, lamentablemente, ¿no? Si tuviera que dar un punto negativo, porque muchas personas leen lo mío como fantasía y dan como imposible que pueda existir un mundo como Umbro. Entonces, seguramente, como punto negativo, mis obras han servido para separar la realidad de la ficción cuando realmente no están separadas, ¿no? Porque la realidad es más sorprendente incluso que la propia ficción.
Exacto.
Entonces, sería el punto negro, ¿no?, de mi obra. Pero el punto álgido es precisamente el haber alcanzado cotas de despertar de conciencias. Muchas personas han comenzado a soñar con mis obras, a disfrutarlas, a vivirlas, a vivenciarlas, a desear vivir en esos lugares, en esos entornos, ¿no? Eso es algo que he trasladado, transportado a esas personas. Soy consciente de personas que han tenido situaciones personales realmente difíciles y que gracias a mis obras se han teletransportado de alguna manera, ¿no? y han logrado hacer frente a sus adversidades, se les ha hecho mucho más ameno. Es una obra de entretenimiento al fin y al cabo. Y creo que por ahí lo he logrado. Es lo que opino.
¿Cuántas veces ha encarnado en un bro?
Es una buena pregunta, ¿no? He encarnado bastantes veces. He encarnado hasta en 35 encarnaciones en un bro. Y podría incluso explicar roles, anécdotas, aventuras que he tenido muy variadas. Pero no lo voy a contar, evidentemente, ahora. Pero sería interesante, ¿no?
Sí. ¿Todas sus historias fueron canalizadas directamente de Umbro o hubo otro planeta que inspirara sus obras?
No, directamente Umbro. Directamente Umbro.
¿En qué porcentaje fueron bien canalizadas sus historias?
Es difícil establecer un porcentaje, ¿no? Porque yo diría un 85%, pero es complicado porque hay muchos matices que se pierden. En las propias traducciones de los libros hay matices que se van perdiendo también, ¿no? Entonces el porcentaje va variando, ¿no? Uh-huh. Un porcentaje en la obra original sería aproximadamente un 85%, pero después se van perdiendo, ¿no? En las distintas traducciones, los idiomas, etcétera, y puede llegar hasta un 65. Claro, es que se pierden muchos matices con las traducciones.
A nuestra colaboradora Brenda le gustaría conocer su opinión acerca de nuestra desforestación, el calentamiento global y todo lo que tiene que ver con la relación árboles-persona, ya que en sus obras hace unas descripciones realmente detalladas de paisajes totalmente naturales que se sienten absolutamente vivos. ¿Qué puede decir al respecto?
Hago una descripción de los paisajes que existen en Umbro. O sea, no va más allá de ahí. Quisiera decir que seguramente el más indicado para hablar de esto fuera el maestro Ra, de Antares 4. Pero mi opinión al respecto es que pienso que hay mucha hipocresía en vuestro mundo. Muchas personas que aman lo natural y que después depredan. Muchas personas, incluso activistas, incluso dentro de ONGs, incluso dentro de sociedades como Greenpeace, etcétera, y no quiero dar más nombres, hay mucha hipocresía, muchos intereses creados. Noto que incluso hay muchas personas que dicen estar a favor de preservar el medio ambiente simplemente para quedar bien, para lograr sacar, por ejemplo, a favor una campaña de votos en votaciones políticas, por ejemplo, ¿no? Detecto mucha hipocresía que está tumbando directamente el medio ambiente. Porque si todas esas personas que de verdad lo pregonaran fueran de verdad honestas, habría algún avance. Y no digo que no haya personas en la luz, pero lamentablemente hay muchas personas que no son honestas y que hablan mucho pero después no hacen nada, sino que al contrario, depredan y todavía destruyen más vuestro ecosistema. Lamentablemente no queda nada. Nada queda en vuestro mundo que se pueda sacar con un paralelismo a Umbro. Y hubo épocas en las que, anteriores a la Edad Media, eran paisajes calcados, idénticos. Umbro no es un mundo diametralmente opuesto al vuestro. Es un mundo diametralmente opuesto al vuestro de hoy. No al que era hace unos siglos atrás. En muy pocos siglos, muy poquitos, os habéis encargado de depredar todo el planeta. Es mi opinión.
Sí. ¿Quiere darnos algún mensaje relevante de su vida como Tolkien?
En mi vida traté de dar lo mejor que pude de mí mismo en todo momento. Muchas veces sucumbí a roles del ego. Hubo situaciones personales, familiares, que muchas veces me superaron. La pérdida de seres queridos es algo que te destruye por dentro y te destruye por fuera. Y es muchas veces es muy complicado salir del apego. Yo era un ser terriblemente apegado por mis seres queridos. Y sufrí del apego. Incluso grabé engramas de esa vida. Pero hoy como Tetán me quedo con lo positivo. Y quisiera remarcar a todo el mundo que nadie conoce al verdadero Tolkien. Porque el verdadero Tolkien pensaba en el aquí y en el hoy. Mucho más que en esas historias o en esos planetas. Para nada. Era una persona que tenía un profundo apego por esta tierra. Por esta tierra. Por vuestro mundo, por Sol 3. Eso es lo que quiero decir. Gracias por la entrevista y
sí.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta todo momento.
Hasta todo momento.